Chanyuvna is Gewesen Schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, el terreno de la historia que cultiva don Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Jorge. Queridos oyentes, ¿cómo están todos?
Bueno, este es un país que no existió formalmente, pero que estuvo muy poblado de seres muy conocidos, todos los representantes de la judería del este de Europa y sus descendientes, aunque ya en los últimos programas hemos entrado en gente que desarrolla su actividad a veces más tiempo fuera de su país de origen, de su Polonia o de su Rusia natal, y trabajan en esta zona tan llamativa para sus genes como es el Oriente Medio, ¿no? Vuelven a sus genes, pero a un calor al que no están acostumbrados.
Exacto.
A un calor, un fragor bélico que algunos han tratado de suavizar desde el punto de vista ideológico del sionismo socialista y otros que ya desde el principio veían como claramente como una amenaza al sionismo, entre ellos los revisionistas, cuyo mayor ejemplo era Zeev Jabotinsky, del que hablamos ya en una entrega, ¿no?
Exacto, ya hemos hecho una entrega y hoy vamos a seguir.
Claro, porque vimos los orígenes, los primeros pasos, pero ahora llegamos al meollo de su transformación o su implantación, ¿no? En los años 20.
Sí, yo creo que además lo curioso de este asunto es que las ideas de Jabotinsky de rechazo al libro blanco de Churchill, que no hay que confundir con el título homónimo que publicaron los británicos en 1936.
No estamos hablando del libro blanco que limita la inmigración a Palestina británica, no.
Estamos hablando del libro blanco por el cual el señor Churchill, apoyándose en los funcionarios, entre comillas, árabes, partidarios de Lores de Arabia del Foreign Office, deciden conculcar los tratados de Sebá y San Remo que concedían a Israel, o al Yishuv Central Judío en este caso.
Un hogar nacional para los
el
judíos.
El hogar nacional judío, pero a ambas orillas del Jordán, es decir, incluyendo lo que hoy es el reino hashemita de Jordania.
Todo Jordania, todo Israel y todo lo que llaman territorios palestinos, todo eso era.
En una palabra, lo que denominamos tradicionalmente el Israel bíblico.
Sí, sí. Entonces, desde el Éufrates para
hasta
desde el
Éufrates al Mediterráneo. Es decir, esta idea, lo que es increíble es como cuando Jabotinsky discute con los sionistas, socialistas, laboristas, sus ideas son apoyadas de una forma mayoritaria, curiosamente, por la juventud de los países de Europa Oriental. Es decir, tiene más eco su idea política en la diáspora que dentro del propio Eretz Israel. Y esto es muy importante porque eso le va a llevar a crear el partido o movimiento que se llama Betar. Betar, como sabemos, es el lugar en Eretz donde combatió por última vez, si se le puede denominar así, un ejército insurrecto regular judío en la época de Simón Bar Kojba, es decir, en el año 135, contra las legiones romanas de Adriano. Todo esto, además, curiosamente, Jabotinsky lo va a hacer siguiendo la línea tradicional de la política rusa. Es decir, creando un periódico que se llama Rasbiet o Alba Amanecer en español, a través del cual se van a reunir sus principales partidarios que van a constituir la redacción y se va a convertir en el órgano político del movimiento Betar. Los laboristas van a tachar las ideas de Jabotinsky de ser directamente fascistas.
Estamos hablando justamente de los mismos años en que está surgiendo el movimiento fascista en Italia. Ni siquiera todavía se ha inventado el nazismo.
No, es decir, pero es curioso cómo ya en el año 25 sí que han aparecido ya Mussolini en el año 22 con el movimiento fascista y la marcha sobre Roma, y Hitler ha tenido también
el putsch en el 23.
El putsch del año 23 en la cervecería famosa de Múnich. Con lo cual, curiosamente, los socialistas, los laboristas o sionistas de izquierda le llaman a Jabotinsky Duce o Vladimir Hitler. Uh-huh. Y Jabotinsky lo que dice es que se están equivocando totalmente. Tanto Ben Gurion, el autor de ese mote de Vladimir Hitler, como el resto de los socialistas, por el hecho de que afirma que su movimiento se inspira única y exclusivamente en los movimientos liberales del siglo XIX y en las ideas de crear un sionismo basado en lograr una mayoría judía dentro de Eretz Israel, a ambos lados del Jordán. Uh-huh. Es decir, recuperando el espíritu de los tratados de Sepp y de San Remo. Y en este sentido es muy interesante cómo también empieza a llamar a la población judía, sobre todo a la juventud de Eretz, a que se vayan organizando en una milicia para no solamente resistir ante la presión de los británicos, especialmente a partir del año 29 y 30, cuando empieza a haber los primeros grandes disturbios árabes, sino también para empezar a ir sustituyendo paulatinamente y en algunas zonas, como por ejemplo en Galilea, al Haganá, con el cual los revisionistas tienen unas discusiones muy grandes a partir del año 30, porque criticaron el papel de la Haganá durante estos disturbios con los árabes por llamarlo de alguna manera, en términos modernos, de blandos. Por eso, en el año 31, los revisionistas van a crear el Etzel, el Ejército de Liberación Nacional de Eretz Israel, traducido al español, y un batallón también de trabajo revisionista en Galilea. Es decir, se van centrando en los dos puntos más importantes del país. Esta época también es muy importante porque es la época en que, tras la ruptura con la Organización Sionista Mundial, Jabotinsky funda la nueva Organización Sionista, en torno a la cual, a principios de los años 30, va a reunir a 713.000 miembros de 32 países, y de la cual el propio Jabotinsky va a ser elegido presidente. A partir de este momento, también el movimiento revisionista en Eretz se va a convertir en una especie de contrapeso crítico a la dirección mayoritaria del Yishuv central, y van a tener sus discrepancias, sus discusiones, porque Betar a lo que va a ir es a ir presionando y movilizando cada vez más a las masas, especialmente a los jóvenes, en manifestaciones y en grupos de defensa, igual que se estaban organizando en Europa para ir presionando tanto al mandato británico como también al cada vez más radical movimiento antijudío de las masas árabes que estallará, como sabes, otra vez de nuevo en el año 36. Y sin embargo es curioso cómo, a pesar de las rivalidades con los laboristas, hablando del año 36, el Excel sí va a colaborar con el Haganá en acciones puntuales, como es, por ejemplo, la voladura de la refinería de Haifa en ese mismo año 36. Y aunque vayan a discrepar, sí que hay un principio de unidad de acción, que eso va a permitir también que se avance en muchos sentidos hacia la consecución de un Estado judío. Es decir, hay que ver en este sentido, yo me atrevo a decir, una revisión de la historia, en el sentido de que no solamente estaría la leyenda tradicional del laborismo como constructor del Estado de Israel, sino que también hay que dar una gran importancia en él a Jabotinsky y a todo movimiento revisionista. Los años 30 también son fundamentalmente la época en que la pluma de Jabotinsky no para de escribir. Llega a publicar el conjunto de sus trabajos unas obras completas o casi completas en 19 volúmenes. Es decir, donde se analiza toda su trayectoria, no solamente como líder político, sino como líder humano. El revisionismo, podemos decir, entre comillas, que se radicaliza, evidentemente, a partir del año 38. ¿Y por qué digo este año? Porque ese año, como sabes, se producen, por un lado, la anexión de los Sudetes y, por otra, el Anschluss. Es decir, ya se había producido el Anschluss y la incorporación de Austria al Tercer Reich. Y en ese momento es cuando Jabotinsky reclama el hecho de que se empiece a crear organizaciones de resistencia judía en los territorios ocupados por los nazis. Y es el momento también en que Jabotinsky llama a luchar contra el Libro Blanco del 36 y empezar a crear un movimiento masivo de inmigración ilegal. Jabotinsky quiere traer a Eretz Israel nada más y nada menos en estos momentos que 1,5 millones de judíos que están viviendo en Europa Central y Oriental de manera ilegal. Hasta tal punto que no solamente Betar organiza la resistencia por tierra, sino que además Jabotinsky decide organizar nada más y nada menos que escuelas de formación de marinos y capitanes de buque que sean los responsables de poder traer desde Europa a todos los judíos a Eretz. Y esto lo hace fundamentalmente en la academia que monta en Civitavecchia, en Italia, no lejos de Roma. Es decir, esto es fundamental para poder entender cómo el Estado de Israel se forma con las ideas también del Betar y del propio movimiento revisionista. Jabotinsky fallece en 1940 y es enterrado en Long Island. Sus sucesores vuelven a participar dentro del movimiento sionista mundial en 1946 y en 1949, cuando tienen lugar las primeras elecciones generales a la Knesset en Israel, intentan llegar a un acuerdo con Begin, el Herut, pero no se consuma, los viejos revisionistas se quedan sin escaños, Begin obtiene 14 y al año siguiente hay una alianza formada por Herut y los viejos revisionistas. La cual, pues me parece que obtiene unos 16, 18 escaños en ese momento, lo cual pues ya garantiza una presencia institucional del revisionismo que, como sabemos, estará en la oposición.
Hasta el año 77.
Hasta el año 77, en que este constante e incesante homenaje en Begin de la vuelta a la política israelí apoyándose en unos sefardíes que estaban abandonados en buena parte por la élite askenazí del MAPA y sus aliados.
Pero esa es otra historia que seguramente aparecerá en alguna otra biografía de Yiddishlandia. Un minuto más para cerrar
sí,
el tema.
Quiero terminar con una anécdota curiosa, que es el hecho de que quien cumple la voluntad el 8 de Jabotinsky, el 8 de agosto de 1964, es Levi Eshkol, el primer ministro de Israel, que trae los restos de Jabotinsky a Jerusalén y los entierra definitivamente en el puente Herzl.
Es ahí donde están las grandes personalidades, donde está el propio Herzl y donde hace poco hemos visto el entierro de Shimon Peres.
Exacto.
Bueno, seguramente algunos de estos personajes, de los cuales ya empiezan a sonar, volveremos a hablar de ellos. Muchas gracias, como siempre, Ángel Luis Encinas Moral, por habernos acercado a Yiddishlandia. Y esperamos dentro de 2 semanas volver a contar contigo para hablar de otro de estos personajes.
Dios mediante. Muchas gracias, querido Jorge y querido lector. Rat vet fun hunger mich erzingt.